los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Muy buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está en el centro del Caribe y que hoy la sorprenderemos con mucho más conocimiento del que tenemos nosotros desde acá, de lo que está sucediendo ahí adentro en esa isla. Este programa hoy lunes se llama El Revoltillo, perdón, esta cosa que presentamos aquí el señor Mike Vázquez, el diablo en persona, aunque Tápanes piense lo contrario y le diga honorable Mike, bueno, no, honorable Vázquez. Eso es por miedo, ¿no? Tápanes es religioso. Sí, seguro que él le tiene miedo al diablo. Cuando niño le metían miedo. Después voy a hablar cuando niño cuántas cosas pasaban con un amigo nuestro que tiene un programa a las 10 de la noche. Pero Mike Vázquez tiene un programa que se llama Interferencia. Para los que gustan de los nombres y de los títulos a los programas o a los lugares con imaginación, se llama Interferencia, que es lo que más se oye en Cuba. Usted oye todo el tiempo Interferencia, pero de todas formas a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche se transmite el programa de Mike Vázquez, pero los sábados y los domingos, porque tendremos otra sorpresa bien diferente. Mike Vázquez, el hombre que en las fiestas de la abuela le cobra a la abuela. Módico precio, pero le cobra de todas maneras. Al lado del diablo no podía haber otro, que no puedo decir otro diablo, aunque tiene muchos nombres. Mefistófeles pudiéramos llamarle. Qué sé yo, no sé, pudiéramos llamarle de cualquier manera. Es mi supervisor, el hombre que supervisa el trabajo que yo hago, afortunadamente, un tipo que no tiene idea
pesado,
de qué cosa es esto, pero es
pesado.
El supervisor. Y entonces ahí lo tiene, el del señor Pablo Fuentes Viñoli. Y entre los tres hacemos esto que después está rodeado de buenos programas, como el de Orlando, que viene atrás de nosotros, o el de Pepe Forte, que viene a las 10 de la noche. Hombre que acaba de inventar hoy un chiste más, y les digo que nada como escuchar un chiste inventado por Pepe Forte en el momento que lo inventa. 3 horas más tarde, no hay Dios que se lo empuje. Porque lo alarga como usted no se puede imaginar. Pero bueno, esta noche Pepe Forte a las 10 de la noche va a tener un programa muy interesante. Va a hablar de un día de la semana. Dígame usted, eso es solo Pepe Forte. ¿Cuántos programas ya tiene acumulado que le faltan?
2.820. 2000.
Ha sido muy inteligente de su parte hacer esto.
Mande.
Nosotros no, ese no es el día. No adelanten nada, deja que él sea el que lo decida. Además no creo Pepe Forte un tipo con tal imaginación y tal profundidad cognoscitiva que solo se lo dio el haber sido un eliminado, porque eso es lo que era cuando niño, un eliminado, y cualquier otra persona se hubiera dado a la bebida o se hubiera lanzado de un puente, él no. Él dedicó su juventud, o su niñez y juventud y adolescencia, a leer, a ver cine, a estar pegado al Larousse durante mucho tiempo. Y eso le da una ventaja sobre todos nosotros, que es mucho más aburrido que nosotros. Pero bueno, a las 10 de la noche está él. Se pueden comunicar con nosotros por radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. O llamarnos al número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118, SiriusXM, para los camioneros, en el canal 153. Tenemos muchísimo, el Rorro que anda por ahí siempre escuchándonos también, que es colombiano, no es cubano, que es lo mejor de todo esto. ¿Iba a decir algo, señor? ¿Iba a decir usted algo? No, no, porque lo vi ladeado ahí, a lo mejor es que iba a hacer otra cosa. Como el abuelito que todo el mundo lo aguantaba y se estaba virando y era por otra cosa. Pero bueno, eso es lo menos importante. Hoy, ustedes saben que el apóstol decía honrar honra y por supuesto que nosotros acá nos ocupamos mucho de eso. Y afortunadamente, aunque parezca que no, este intercambio que tenemos en el caso de Pedro Forte y yo, este intercambio no es más que una manera de promovernos. Un poquito rara, pueden pensar algunos, pero es así. Y me enteré ayer, que próximamente vamos a tener un programa nuevo aquí, de no sé si se podrá decir el horario, y de todas maneras lo dice. Y por supuesto que quisimos compartirlo con todos ustedes, y él ha estado por acá en programas donde se le han hecho entrevistas serias, y se ha llegado a la profundidad del trabajo que ha hecho durante toda su vida. Pero hoy lo invitamos aquí para pasarla bien, para compartir y para, por supuesto, anunciar este programa que próximamente va a salir. Su nombre, Tony Pinelli. Bienvenido, hermano.
Muchas gracias.
Al revoltillo.
Muy amable.
Déjame acomodar porque además estamos en Facebook Live. Ahora sí. Para que quepamos los dos. Bienvenido. Como Tony no conoce este programa, Tony, ¿a quién se le ocurre escuchar un programa que se llama El Revoltillo?
¿Qué programa?
Ajá. Primero, ¿qué programa? Y entonces me dice, ¿llevo algo preparado? Digo, no hagas eso por tu madre. No hagas eso, porque si algo odia el señor supervisor, cuando tú le dices a él, oye, vamos a hablar hoy de la música brasilera, puedes estar completamente seguro que él va a hablar del tipo ese que tú me contaste hoy, que vamos a hablar aquí también, y sí, se va a meter el programa entero en eso. Y cuando tú le pides a él algo de Mozart o Vivaldi, por supuesto, que hoy cumpliría años, creo que es Vivaldi, no me acuerdo quién es, pero bueno, ahorita conversamos. Él te pone cualquier otra cosa, remángala, reempújala, sí, Vivaldi era el cumpleaños hoy. Él te pone cualquier otra cosa. Y canciones de esas, de las buenas, de las que yo sé.
Hasta que se seque el malecón.
Por ejemplo, ahí lo tiene. Pero bueno, ante todo, supongo que todos conozcan a Tony. Y para los que no los conozcan, porque tenemos gente que no son cubanos y que a lo mejor le gusta este desastre y no escuchan los programas. ¿Dónde nace Tony Pinelli?
En La Habana.
En La Habana. Es habanero. Habanero de verdad.
Habanero.
Además, yo creo que casi todos, ¿no? O sea, tus antepasados, todos son habaneros.
Bueno.
De los que llegaron a Cuba, quiero decir.
Mi padre fue el único de los 5 hermanos que nació en Cuba. Eso me partió en dos, el pasaporte español, vaya, fue terrible.
Te echó a perder.
Entonces, papá fue de los 5 hermanos, él era el menor y nació.
Y fue el que nació en Cuba.
En 1907.
¿De dónde viene la familia?
Asturias.
Asturianos, ¿no?
Bueno,
de la zona.
Hay una liga de naciones españolas ahí, porque mira, mi abuela nació en Asturias, pero se crió en Madrid toda la vida. Mi abuelo, por parte de padre, era de Cangas de Onís, Asturias.
Cangas de Onís, de Asturias.
Mi abuela,
¿ninguno
por parte
fue
de madre?
¿Eh? ¿Ninguno fue minero allá?
No, creo que no.
Mira, de carbón, hay mucho
agricultores,
allá,
¿no? Apuntadores, bolitas, vea, pues a veces cualquier cosa, ¿no? Entonces, el problema es que mi abuelo por parte de madre fue canario, de Gran Canaria, y mi abuela andaluza.
Hay gente que nos escucha también allá en Gran Canaria, sí. Nos escriben cada rato, y tu abuela andaluza.
De Málaga.
Ah, de ahí viene el resto de lo que estábamos hablando, ya, de Andalucía. Porque sí, esa gente son medio complicados, ¿no?
Sí, cómo no.
Son mucho más parecidos a nosotros.
La madre era de agua dulce hasta que se bañó en la andaluza. Con tanto salero, imagínate tú.
Pero dicen que nosotros, o sea, muchas de las cosas nuestras las heredamos de los andaluces.
Nos parecemos mucho.
No. ¿Qué estudiaste tú? Porque tú eres periodista, además,
sí,
¿no?
Yo estudié periodismo, lo que no terminé la carrera, porque ya tú sabes, el cabaret y la universidad eran totalmente incompatibles.
Incompatibles, no, totalmente, aunque digan lo contrario.
Y además, la gana de divertirse de uno cuando tienes esa edad, yo pasando tres hambres juntas. ¿No?
¿Tres hambres juntas?
Sí, porque yo no quise seguir en la universidad y me fui con mi cuarteto, ¿no? Y el viejo me cerró las puertas, no me quería en el sector.
No. No había manera.
El viejo dijo, para su
él
madre,
no quería.
Si esto viene para acá, me va a desgraciar la vida.
Me echan a perder esto.
Y entonces, pues nada, estaba atrás, con más atrás que los cordales.
¿Pero música estudiaste o viene
después de profesional? Para que tú veas lo que es la vida, como la mayoría de la gente de mi generación. Ya nosotros tuvimos la suerte de conocer a Luis Carbonell.
Qué maravilla, que siempre me han contado la capacidad que tenía el tipo para montar voces.
Sí, sí, sí.
Yo no supe eso hasta mucho después. Incluso desde el cuarteto
de Orlando de la Rosa, el que le montaba las voces al cuarteto de Orlando era Luis.
Increíble.
Y al tío Siboney, y bueno, a todo el mundo. Yo no creo que haya cuarteto en Cuba que en un momento
que
dado,
no haya pasado
por Luis Carbonell.
Qué cosa más grande, el tipo tan...
Era un pianista, un hombre con una disciplina. Él me decía... Ay, Pinelli, yo te envidio tu memoria. Mariano, ¿cómo usted va a envidiar a memoria a mí? Un tipo que se aprende un cuento de memoria. Porque además él llevaba temprano, te decía, mijito, por favor, tómame el cuento. Y te daba, por ejemplo, ¿por qué cundió Brujería Mala de Lidia Cabrera?
No.
Yo conocí a Lidia Cabrera primero por Luis.
¿Y él lo hacía?
Cuando era niño, antes del cuarteto, porque mi mamá me llevó a ver un recital de cuentos de Luis Bellas Artes.
A Bellas Artes.
Oye, él empezaba el cuento, ¿no? Y tú ibas punto por punto, punto y coma, coma, y aquel hombre hacía todas las inflexiones.
¡Qué profesionalismo!
Y yo decía, no, está perfecto, Luis. Y yo decía, ¿cómo este hombre puede memorizar eso? Y me decía que yo tenía una memoria
privilegiada. Que tú tenías buena memoria. Sí. Para explicarlo, porque veo a Mike que puso cara medio extraña. O sea, piensa que, por ejemplo, Pepe Forte hace un cuento y él le puede cambiar una coma o hacer una pausa donde no va. Luis lo hacía siempre exactamente igual, la pausa del mismo tamaño, la silla. A mí me recordó el Luthier, ¿te acuerdas de Luthier? Cuando estuve en Cuba hacían una cosa que era de pantomima, o sea, no era pantomima, pero era sin texto, era de música, una cosa del oeste. Y en un momento alguien lo empujaba al otro y el otro se miraba en la silla. Yo vi 4 veces el espectáculo, la primera vez lo vi las 4 veces la silla se movió exactamente hasta el lugar. Nunca fue más allá ni más acá.
Sí.
Solo los vi improvisar cuando estuvieron allá en el teatro donde estaban esta gente de la comedia y esas cosas, que hicieron un poco de broma, pero era fuera del espectáculo. Estaban haciendo lo de Gardel, nació en Francia, no sé, ¿verdad? Y ahí hicieron bromita fuera de lo normal.
Al final nació en Tacuarembó.
Además, imagínate tú en Uruguay, ni siquiera Francia, porque decía volver al lugar donde que más amo. Que
yo me acuerdo, yo Manuel Serrat, cuando fue a Cuba, una de las cosas que todos los periodistas dijeron, y qué espontáneo en escena. Y había un momento que él pasaba por el lado del piano y le daba una nota, y todas las noches hacía lo mismo, idéntico. El tipo está ensayado.
Es que cuando tú ves esas cosas, en Teatro Estudio fue un grupo argentino que hacían Viva Papi, creo, o Papi se llamaba la obra. Y entonces en un momento determinado el gordo tumbaba el cenicero y los cigarros se quedaban esparcidos por el piso. Y al final se le quedaba. El día que veo la primera función digo, qué cosa más grande, qué actor que está al tanto de todo. Al final, después él recoge todos los cigarros, los vuelve a meter en el cenicero y el tipo estaba sentado así, apunta con el dedo. Y quedaba un cabo tirado por allá. Y el tipo, ay, perdón, lo va y lo recoge y lo mete. Todos los días lo hicieron igual.
Claro.
Todos los días se quedaba un cabo separado. No puedes permitir. Sí, hay cosas que uno no se puede permitir, ¿no? Hay alguien que a mí me encanta. Hoy cumplo 86 años y quiero aprovecharte porque estás tú aquí. Y tú de esto sí sabes. Bueno, de una pila de cosas, ¿sabes? Y no, la diferencia que hay entre tú y Pepe Forte es esa. Tú nunca fuiste no has ignorado la palabra. ¿Cómo fue? ¿Cómo era la palabra que le dije a Pepe hoy? No me acuerdo cuál era.
Eliminado, ¿no?
¡Eliminado! Pepe cuando Chama era un eliminado y por supuesto que se dedicó a esto que te dije. En el caso tuyo es todo lo contrario. O sea, tu familia te llevó a estos lugares, me estás diciendo, fuiste a ver a Luis Carbonell a Bellas Artes.
Ah, todo el mundo.
Eso no es, tú sabes, lo que mi
Sobre
mamá...
Sobre todo, mira, mi madre, porque la gente, bueno, pues mi padre es una figura muy grande, ¿no? Pero en el caso de mi mamá, nunca en un cumpleaños, un día de Reyes, Navidad, de lo que fuera... faltaba un libro. Y cada vez que venía un artista a La Habana, a mí Pedro Infante me regaló un traje de charro.
Mentira.
Sí. En el Radio Centro.
Si porque mi padre se entera de eso.
Sí. ¿No? Mi tía Sol, hizo un programa con él y yo fui al programa. Yo había ido a verlo a Radio Centro y fui a ver los programas. Y entonces parece que llevaba varios regalos y me regaló trajecito. ¿Sí?
Un trajecito de charro.
Tengo una foto por ahí.
Eso te iba a decir. ¿Tú tienes foto con tu traje de charro? Sí. Precisamente te iba a preguntar por eso, porque hoy cumple 86 años un cantante mexicano de balada romántica, nació en Guadalajara y en los 50 formó un trío, Los Tres Haces. Ese es Marco Antonio Muñiz.
Tú sabes que Marco Antonio Muñiz es una persona encantadora, como persona, así es un tipo, pero que es un banquete. Y entonces un día fuimos a su casa y tiene un torreón, porque vive, o vivía, no sé, en una quinta de Coyoacán, que fue el primer barrio de México.
El primer barrio de México.
Entonces, esa quinta de Coyoacán, donde estaba la cochera, está la piscina bajo techo, donde era el torreón de los esclavos, es el lugar de descarga que tiene. Tiene un corral con un burro, sí.
Ajá.
Tiene un corral con un burrito que hay ahí. Entonces, él llega, entonces la mujer sale después y dice, ya les presento al burro, porque es quien primero presenta. La mujer es simpatiquísima también. Entonces, subimos el torreón, 2 pisos. Y en un momento dado, le digo, chico, qué lindo tú tienes esto. Y dice, no, ven para acá, ven. Entonces, bajamos por una escalera de caracol. y había una mesa de carambola. Un bar todo con la artesanía rústica mexicana, esa preciosa. Y toda la pared llena de fotos de artistas. Entre ellos, muchos cubanos. Pero en una pared de que me quedaba de frente así, hay en el centro una foto de Benny más grande que los demás.
¡No!
Y yo me quedé mirando y le dije, ay, ¿por qué Benny más grande? Y me dijo, porque mucha hambre me mató.
No me digas tú eso.
Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro.
¿Y tú qué sabes de eso? Porque yo no sé de eso. El manejo que hace de la melodía y de las cosas.
Eso me decía él. Dice, yo aprendí a cantar con Benny.
No,
yo le llevaba los zapatos a limpiar. Yo hacía lo imposible por no separarme de Benny ni un instante. Y Benny
me cuando Benny
cariño.
Estuvo en México.
Sí, cuando Benny estuvo
cuando
en México.
México.
O sea, que Benny va a México con los Matamoros.
Los Matamoros, sí.
Y entonces ya conoce.
Y después se quedó.
Conoce a Juana María Bocanegra Durán y se casa con ella. Fue la única mujer con que se casó. Y entonces era enfermera. Y. Claro, eso, la película esa que hicieron de Benny es una falta
sí,
de respeto.
Sí,
no,
total y
no, no tiene nada que ver con lo que fue la vida de Benny. Y Benny ya desde que llegó, esta Ninón Sevilla, que le tendía la mano a todo el mundo, lo ayudó mucho y empezó, porque ya había un personaje que nadie habla de él en Cuba, de ningún lado.
Bueno, hay muchísimos sí, personajes de los que no se habla.
Que fue Kiko Mendive.
Kiko Mendive, no sé.
Kiko Mendive fue el primer mulato. Era, gesticulaba mucho más que Benny. Excelente guarachero, excelente cantante. No era Benny, por supuesto.
Ya.
O Benny no me cubo. Entonces, este hombre es la primera estrella de cine mexicano, pero se va a Venezuela, se enamora de una venezolana y se quedó en Venezuela. Hizo carrera allá.
Y no fue lo mismo, era la época en que si no
México. Y además que Benny es otra cosa, porque Benny independientemente que le pide permiso a Matamoro para quedarse, y Matamoro le dice que sí, y es quien le dice... Cámbiate el nombre, porque aquí Bartolo
aquí
le dicen
Bartolo
a los burros.
Le dicen a los burros.
Y entonces dice Juana Bocanegra que ella dijo, ¿por qué no te pones Benny? Que fue ella que se lo dijo. Pero sí, lo cierto
no,
es...
No podemos desmentirlo.
Sí, no, imagínate tú. Lo cierto es que ya a partir de ese momento influenció a todo el mundo y su tía que lo veía cantar. Porque de Benny para estar hablando un año aquí sin parar.
Y ahora se cumplen ya 100 años, ¿no?
100 años.
100 años.
24 de agosto de 1919.
Y por supuesto, 24 de agosto de 1919. Y por supuesto que habrás comenzado ya tu
sí,
programa acá y le vas a meter.
No, ¿cómo no? Lo vamos a meter
varios con programas. Varios programas. Ya
y
se
además,
sabe a qué hora
opiniones
va.
Opiniones de gente que lo conoció. ¿Tú entiendes? Aquí hay músicos todavía que
conocieron al Benny.
Que hay que entrevistarlos a todos.
Mira, tú sabes alguien que me habló una vez del Benny y me hizo la historia de que él fue al... ¿Cómo se llamaba el lugar ese que tenía el Benny? Que tocaba mucho en el
Alibar.
En el Alibar.
De Alipio.
Guillermo Álvarez.
Alí de Alipio.
Alipio.
Sí,
no. Guillermo me contó una vez que lo fue a ver y cuando llegó al Alibar no estaba. Y entonces se fue a su casa y estaba guataqueando atrás en sí, el patio. Ese era otro que tenía
el
una
club,
memoria. Guillermo lo que tenía una memoria,
sí,
así como tú.
La vivencia.
En la esquina. Y dice que Benny dice, hey, ¿qué tú estás por aquí? Dice, no, que vine a ver si te escuchaba, que se iba a verte y eso. Dice, ah, no, espérate. Se vistió y fueron para Alibar y le metió una descarga sí, con él ahí. Dice, qué cosa más loca ese tipo.
No,
ahí es donde yo digo.
Las anécdotas de Benny.
A mí dos veces Dios me ha dicho, oye, estoy aquí. Una fue la primera vez que me monté un avioncito de eso, que es nada, el tipo lo sacó con la mano y si tú me vas a montar en una cosa que tú sacas con la mano. Y cuando yo me vi ahí arriba, con las nubes alrededor, y no es lo mismo estar en un avión grande que estar en una avionetica
claro,
esa, yo dije, aquí tiene que haber, alguien tiene que haber puesto la mano en esto. Y es Benny, no puede ser que una persona... analfabeta prácticamente. O sea, analfabeta en muchos sentidos, no solo el...
Pero además, el problema es que el tipo no estudió canto nunca. Y tú no oyes que Benny corte una palabra para respirar. Benny jamás cambia el timbre en ninguna tesitura.
¿Cómo fue?
Es una cosa que,
¿cómo fue como la canción?
Un instinto. Tú sabes que él debió haberse llamado Bartolomé Maximiliano Gutiérrez Moré.
¿Por qué?
Porque su papá se llamaba Silvestre Gutiérrez, pero no lo reconoció.
Ah, entonces el apellido...
Él muy idiota, lo que se perdió. La gloria de ser el padre de Benny Moré.
El padre de Benny Moré.
Bueno,
Benny Gutiérrez. Casos. Benny Gutiérrez no sería igual.
No es igual.
Digo, Virginia, bueno, ya está.
Virginia
altura.
Moré, la mamá de Benny, era tan buena gente que no sabía decir que no. Tuvo como 19 hijos.
Lo que tuvo fue... Y como Benny, solo Benny.
No solo Benny. Había un hermano que se parecía mucho a él físicamente y cantaba bien, pero qué.
Pero nunca. Hay miles de anécdotas. Yo
el
sé que
está
lo va
vivo
a hacer,
todavía es su primo.
Al primo, un primo.
Enrique Benítez, el Conde Negro.
El Conde Negro.
Me dicen el Conde. Ese está vivo, ese todavía tiene 102 años.
102 años. Qué cosa más grande que gente que ha durado así tanto. Y el Benny, bueno, también era el aquelarre que
no,
tenía.
No, y además, mucha hambre, aguardiente pelado, ¿tú entiendes? Mucho maltrato en la vida.
Sí, eso siempre va a salir al final.
Y hubo una época que quiso ser repentista, improvisador, y de ahí su dominio de la décima.
Mira tú, a mí me contó alguien el otro día, me hizo una anécdota de que cuando él fue San Francisco Guayabal,
ajá,
dice que él lo improvisó eso.
Era así. Mira,
dice que llegó y que no, como no le había hecho una canción, llegó tarde además, como sí. Siempre llegaba. Y dice que empezó y las mujeres de San Francisco vengan todas. Y
incluso soy campesino de Cené Suárez. Soy guajiro. Eso. Me dijo, esto le falta algo. Y le hizo una décima. Porque es décima. Entonces le agregó una décima más, así, sobre la marcha.
Bueno, cuando regresemos vamos a hablar un poco de lo que vas a hacer. Si es que se puede decir ya horario y decir todo. Y nada, y seguir conversando, porque además nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntos.
Sí,
en un escenario. Estuvimos parados en un escenario, sí, y trabajamos juntos.
Y además estuvimos en Nueva York.
Estuvimos en Nueva York en el Festival del Teatro Hispano, en el William Shakespeare Theater. Hoy también cumpliría años. Nació en el 25 en Marsella, un director de orquesta francés, especializado en hacer las versiones musicales de música popular. Director musical en los 50 como de Charles Aznavour y Maurice Chevalier. Paul Muriá, regresamos enseguida. Vamos un poco de noticias a compartir y nos vamos con Paul Muriá. Estamos aquí con Tony Pinelli, que próximamente va a tener un programa. Este sí es un programa también. Pero mira, se anuncia en uno que no es un programa. Regresamos en un momento con ustedes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El expreso político José Pujal Mederos falleció en la mañana del domingo en Tallahassee, Florida, a los 94 años de edad. Pujal Mederos fue la figura principal en la creación del movimiento Plantados hasta la Libertad de Cuba. El también expreso político Ángel de Fana conversó con Radio Martí sobre la vida de José Pujal Mederos y su trayectoria.
José Pujal Mederos, conocido por todos como Pepe Pujal, un cubano extraordinario de clase media, estudió ingeniería agrónoma, le gustaba el campo, trabajaba en la finca de su familia. Cuando el gobierno de Batista dio el golpe de Estado, Pepe Pujal se opuso inmediatamente a la dictadura de Batista y formó parte del movimiento 26 de julio, no militarmente, pero sí civilmente. Cuando comenzó el comunismo, Pepe Pujal inmediatamente se opuso al régimen comunista, viajó a Miami a hacer contactos con elementos de la oposición democrática que estaban en el exilio, coordinó algunas actividades y viajó nuevamente a Cuba. Fue detenido en La Habana en 1961, estuvo pendiente de pena de muerte, o sea, podría haber sido fusilado. Gracias a gestiones del gobierno latinoamericano, no lo fusilaron y fue condenado a 30 años. En presidio, mantuvo una actitud siempre de rebeldía contra el régimen comunista, en favor de sus compañeros, en favor de la libertad y en favor sobre todo de la dignidad de los presos políticos. Fue un preso plantado hasta los últimos días de su estadía en la prisión. Fue uno de los últimos de los presos históricos que salió de la prisión. Cumplió 94 años. La familia ha tomado la decisión de que los restos vengan a Miami para que tantos compañeros suyos de prisión, amigos y de lucha, podamos estar en su funeral.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo el domingo en una entrevista con la cadena CNN que Estados Unidos busca una coalición amplia para reemplazar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a todo su régimen corrupto. Bolton recordó en la entrevista que ya había hablado el año pasado sobre una troika de tiranía que incluía a Cuba, Nicaragua y Maduro y que parte del problema en Venezuela es la fuerte presencia cubana. El funcionario señaló que la presencia de 20 a 25 mil agentes cubanos de seguridad en Venezuela, que sugieren los reportes, es algo que Estados Unidos considera inaceptable y que por eso persigue la salida de Maduro. Bolton agregó que la presente administración estadounidense no teme usar la frase doctrina de Monroe en referencia a una política del siglo XIX sobre la influencia de Washington en el hemisferio occidental. Y mueren dos guatemaltecos en enfrentamiento registrado en el sureste de México en un aparente caso relacionado con el tráfico humano. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que dos grupos de hombres armados se enfrentaron en el municipio de Venustiano Carranza, dejando como saldo dos personas muertas y siete lesionados, seis de origen guatemalteco. De acuerdo con información oficial, fue un enfrentamiento entre traficantes de personas ocurrido la madrugada del domingo. Las primeras investigaciones revelan que el enfrentamiento pudo originarse por la disputa de la ruta para el tráfico de personas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el gobierno federal trabajará para lograr una migración regulada.
Nosotros también, por razones de seguridad nacional, queremos saber quién entra a nuestro país. Cruzar datos en tiempo real con los norteamericanos y con los países de origen son muy importantes, porque inclusive podemos detectar gente que tiene antecedentes penales, gente que tiene ficha roja. Entonces, el hecho de que nosotros estemos teniendo una política migratoria regular, ordenada y segura, nos da una gran posibilidad, primero, de saber quién entra a nuestro país y, por supuesto, de tener un registro de estas migraciones, de estos individuos que migran.
Autoridades advirtieron que los traficantes cobran a cada persona entre $2,000 y $6,000 por cruzarlas hacia Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y hasta aquí las informaciones, amigos. Ahora les invitamos a seguir escuchando El Revoltillo. Buenos días.
Here is my heart, waiting for you.
Bueno, esto es Yes y este es Chris Squire, que fue el bajista de Yes durante muchos años. Desde la fundación en el 68, fue uno de los fundadores de...
¿Y tú le metes también a rock?
Sí,
tú
eres.
Sí, yo veo todo.
Bueno. Tú le metes a todo. Bueno, pero no eres, eres muy fan al rock, ¿o no?
No, nunca fui, o sea, de muchacho sí. Pero...
Esta es la traducción de esto, Love Find the Way, es como el amor se cuela.
Sí, busca su
El día, amor se cuela. Sí. No, porque Viñoly sí. Hace unas traducciones medio extrañas, pero bueno. El caso es que hoy cumpleaños, nació en el 48, en Londres. Menos mal que no pusieron al barrio, porque mira que son difíciles los nombres allá en Londres. Qué clase de descarga. Estos son muchas de la gente que nos escribe. Un cordial saludo al programazo El Revoltillo. Hoy no podemos consumir nuestro desayuno con un buen revoltillo. La falta de aceite nos dio la opción de huevo duro. Tenemos por acá, por Santi Espíritu, la guerra del aceite. Enfrentamiento entre espirituanos por un pomo del preciado líquido que la supera el petróleo. Nada, mis hermanos, es doloroso ver mujeres golpeándose por un pomo de aceite. La alternativa de manteca de cerdo se perdió también. No sé si es el comienzo de un nuevo periodo especial, el comunismo engendra miseria, reportó Adriano Castañeda Meneses. Una de las cosas que hacemos aquí es... mira, regresó el sobreviviente que firma The Living Envelope, el sobreviviente, dice él. Unos saludos, saludo para ti también, volvió a escribir. Nelson nos escribe, Leonid, abrazo cubano, estos viven en Baraguá, allá en Ciudad de Ávila. Buenos días, Gilbert, abrazo para todos. Aquí te envío la adivinanza para el Pick 3, Pick 4. ¿Cuál es el animal que va detrás de su creador? 2, 12 y 47. Una colaboración para El Revoltillo de Maylen y Leonid. Abrazo cubano. ¿Cuál es el animal que va detrás de su creador? Orlando, que viene detrás con un programa, de verdad. Dice que va a conversar con un escritor e investigador cubano, amante de las aventuras reales e imaginarias, que ha publicado varios libros de cuentos, entre los más recientes uno, donde narra cómo durante una noche oscura un niño y sus padres se adentran en el mar, navegan en busca de un futuro mejor y tienen que enfrentarse a una gran tormenta. ¿Cómo no sospechar que el telón de fondo de esta historia es la realidad cubana? Así que ya lo saben, a las 11, cuando se acabe este programa, va a estar Orlando conversando con este escritor Félix. Ante todo, un saludo para todo el gran equipo que forman ustedes y también los amigos del Revoltillo. Hace mucho no les escribía por distintas causas, pero te aseguro que sí oigo el programa cada vez que los muchachos que interfieren me lo permiten. Últimamente parece que están entretenidos con una bobería y nos dejan vivir. Hermano, sigan dándonos oxígeno, que con sus programas son eso para los cubanos que deseamos la libertad de esta linda tierra. Un saludo para todos los que laboran en esa magnífica emisora y un abrazo para ti, Félix de Bauta. Damaso dice, saludos revoltilleros de acá y de allá, un fuerte abrazo para nuestro invitado de hoy. Salud para él y su familia. Desde acá seguiremos luchando hasta que sea instaurada la República de Cuba soñada, libre, representativa, democrática, independiente y soberana. Hermanos cubanos, solo podemos hacer una cosa, unidos, seguir luchando por obtener nuestra justa libertad. Ni un año más de dictadura, Damaso y los opositores de San Andrés. Hola Gilberto Reyes, hoy es mi cumpleaños número 24.
Dime tú.
24 años. Estoy presentando problemas en el programa a la hora que dan el resultado, el verso que envía Leonid ante ustedes. Siempre me respondían los correos y ya no. Si pueden, háganme ese favor, manden un email. Quiero descargar el app de Radio Cuba en vivo para escucharlos bien. Buen comienzo de semana. Saludo desde Cienfuegos. Una de las cosas que hacemos aquí, además de unir cubanos, intentamos, y yo creo que de alguna manera lo hemos logrado, porque muchos se escriben entre ellos, aunque no se conozcan. No se conocen. No se conocen personalmente, pero por lo menos se enganchan. Ok. Comenzarías un programa acá, supuestamente, como queremos todos, porque me parece una maravilla poder conocer de segunda o de tercera, pero de todas maneras, de conocimiento de lo que hay. Es de este programa que harías tú, que sería, ¿se puede decir hora y se puede decir...?
Bueno, la hora no está
definida todavía.
Va a ser por la noche tarde.
Pero todos los días, ¿no? De lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Si sábado y domingo no, porque interferencia a las 12 de la noche.
Una
que
hora.
Lo cambiaron.
Una hora. Creo que va a ser a las 12 de la noche, una cosa así, de 12 a 1.
De 12 a 1.
Más o menos.
¿Cuál es tu idea?
La música como eje central, aunque tú sabes que, bueno, se habla de todo. En definitiva, esa es la costumbre, ¿no? Desde recetas de cocina hasta de corte y costura.
Qué rico. No, es que partiendo de la música, para la gente que le gusta la música y la gente que conoce además como sí. tú sobre la música, o sea, de ahí se derivan tantas cosas y es lo que tú dices, corte y costura, comida, de
no,
todo.
No, pero tú sabes que hay una cosa que sí me parece que va a ser muy interesante para los cubanos de la isla, que es ese hermetismo con respecto a artistas cubanos que han triunfado en el mundo y qué fue de ellos.
¿Qué cosa más grande? Estaba el sábado en una reunión que hacen los expresos políticos, gente de esta que se han metido 20, 30 años presos.
Sí.
Increíble, tienen ahora, imagínate, 70 y pico, 80 y pico de años y se pasaron 15, 20 años presos.
¿Cómo no? 27
y están acá,
años.
Y todos los meses se reúnen una vez al mes y ahí se lee los fusilados y los muertos en combate en ese solo mes. O sea, si uno puede reunir todas las personas que murieron en algún momento cuando estaban alzados en el Escambray o cuando lo de Girón o cuando cualquier cosa de esa, y cada mes ellos lo hacen. Y si tú ves a Agapito Rivera, el Guapo Rivera, que es el que organiza todo esto, o sea, apenas puede caminar. Y tú ves a ese tipo que y además como él intenta que todo esté bien. Yo a veces digo, qué gente, qué corazón tienen un tipo que se pasó. No conoció la familia, no conoció hijos, no conoció nietos, no conoció a muchísimas personas. Y tú ves que él está por la distensión, él no quiere que la gente discuta entre ellos, está por la unión, por esta idea que tenemos acá en el Rodrigo, por unirse. Y cuando yo oigo esas cosas, yo digo, qué barbaridad. Y se para una muchacha joven que es profesora de piano, no sé si tú la conocerás, yo no recuerdo el nombre ahora, es muy joven, no creo que nosotros la conozcamos. Estudió en la ENA y todo, pues yo le pregunté, es profesora de piano, y ella dice que tiene una alumna que es muy buena, muchachita, tiene 15 años, y la mamá le dice, mira, la semana que viene no voy a poder venir a las clases porque voy a llevar a mi hija a un lugar que no te va a hacer ninguna gracia que lo haga. Y él dice, vas a Cuba. Dice, mira, ella no conoce a su abuela, no conoce a no sé quién. Y no, está bien. Y entonces le dijo a la niña, mira, yo te doy una copia de lo que estás tocando. Ahora te digo quién es. Para que sepan, porque estoy completamente segura que allá en Cuba no saben quién es, y que tú se lo puedas tocar, y seguro que alguien te va a pedir que se lo deje. Y tú le dices, ese hombre que escribió, incluso hizo música para Desiderio Arnaz, decía Arnaz, era tu set. Y allá no lo conoce.
Es uno de los gigantes. Yo lo ponía mucho en el programa, todas las cosas de tu set. Fíjate que tu set, por ejemplo, para ponerte un solo ejemplo, en 1939 hace No Te Importa Saber. Esa canción, toda su morfología, todas sus características, responden al feeling que empieza en 1946.
Mucho tiempo después. ¿Y esa es la que canta en Bola?
Sí, lo canta en Bola. Olga y yo hacía una versión preciosa de esa.
A mí la primera vez que la oí, se la oía en Bola.
Todo
una
el
grabación.
Mundo y su tía ha grabado esa canción.
¿Qué
incluso
canción
hay una versión,
tan linda?
Hay una versión en inglés que grabó Frank Sinatra y que grabó Dean Martin.
No.
Sí, cómo no. Y René Toussaint fue director de orquesta en Hollywood para cine. Pero además, no solamente es un jazzista. Yo estuve hace poco entrevistando a ¿cómo se llama? A la hija de Toussaint y Olga Guillot, Olga María.
Ajá.
Y hablábamos de eso. Y una cosa muy interesante, porque yo decía que Feeling, por ejemplo, es una canción que se enmarca en el capítulo del bolero, pero no es un bolero.
No es, no.
El feeling es una trova. Y cuando tú ves cantar a los grandes, a los gigantes del feeling, fíjate que ellos no llevaban un ritmo. Ellos cantaban más o menos con mucha influencia de blues.
Sí, porque que tiene mucho que ver en esa.
La flota blanca, que era una flota bananera, tocaba puerto en La Habana. Y los marinos se bajaban para ir a los lupanares de puerto.
Yeah.
Two Brothers Bar y todas esas
el
cosas.
Two Brothers. Tú sabes que yo llegué a ir al Two Brothers cuando todavía estaba abierto.
Sí.
Y todavía metían, estamos hablando, No, que no tiene nada que ver con esto, fue mucho después.
Sí, sí, fue muy claro.
Fuera en el 80 y algo, 80 y pico todavía estaba abierto, todavía funcionaba como bar.
Y entonces ellos
iban a esos lugares.
Ahora creo que lo remozaron, me parece.
¿Ah, sí?
Sí. Y entonces llevaban los discos de 45 para las vitrolas, para oír la música de ellos.
La música de ellos.
Y la regalaban.
Y lo dejaban entonces, ahí, la gente.
César Portillo y Angelito Díaz. Iban consuetudinariamente, eran clientes de Turo para oír a Ella Fitzgerald, a Billie Holiday, a Duke Ellington, a Louis Armstrong, a toda esa gente. Lo oían allí. Entonces decía, coño, ¿qué acorde será ese? ¿Te acuerdas cómo suena? Espérate, acuérdate. Entonces iban a sacar una guitarra. Y de ahí hay acordes de trecena, de novena, propios del jazz que ellos empezaron a utilizar en la canción popular cubana.
Ni te pregunto porque nos vamos a complicar y nos vamos a regalar con las trecenas y las novenas y todas esas cosas. Pero bueno, lo que me llama la atención de todo esto es la cantidad de talento que salió de Cuba.
¿Cómo no?
Yo estaba viendo un día, estuvimos comentándolo acá, lo de I Love Lucy, fue el primer contrato millonario que hubo en la televisión sindicada, o sea, en la televisión a nivel nacional.
Pero yo creo que hace poco fue su cumpleaños.
Uh-huh.
Desiderio Arnaz y de Hacha Tercero. Sale en estampida de Santiago de Cuba porque su abuelo había sido alcalde de Santiago de Machado.
De Machado, imagínate.
Entonces, da el primer bajo en Miami. Y aquí hace un grupito. Caballo corredor de pista fangosa, buscarse la vida con una guitarrita y eso, ¿no?
Sí. Caballo corredor de pista fangosa.
Sí.
Que no tiene jockey.
Entonces, va a Nueva York. Cuando va a Nueva York, empieza siguiendo la línea de un artista que fue vital y el mejor artista pagado latino en los Estados Unidos en su época, Miguelito Valdés. Entonces, él también sale con su tumbadora, ¿no? Pero están buscando una...
De ahí viene actores, lo de Babalú, ¿no?
Sí,
con su Babalú,
la cosa de Margarita Lecuona. Pero bueno, Desi empieza en una obra... No me acuerdo cómo se llamaba, todas las prefieren. Con Diosa Costello. Diosa Costello.
Tenía que ver con
maravillosa.
Con Costello, no, el comediante.
Puertorriqueña.
No, puertorriqueña.
Diosa Costello era una bella mujer, excelente actriz. Y ya le ofrecen ir a Hollywood para que llevaran la obra a Hollywood y hacer la película. Pero Diosa Costello dijo: mi mejor obra está en El Café Que Es Mío. Ella tenía un café.
Un café.
La mujer tenía un
de armas poderoso, tomar.
Sí. Y tenía un café, restaurante con show y eso, que eso fue lo que le dio dinero. Y dice, yo no puedo dejar eso. O sea, esa es mi mejor obra.
No.
Entonces, Desi se fue solo. Y es cuando conoce a Lucille Ball.
Y la conoció trabajaron
juntos en la obra.
En la obra.
Ahí crean De Lucy. La compañía de la productora. Y Desi Arnaz es el primer... productor de un programa, aunque no fungía exactamente porque no confiaba en el latino.
Claro, y Guichi.
Entonces, ese tipo fue el primero que inventó varias cosas. Tres cámaras en un estudio, fue el primero que utilizó. El estudio no era de televisión, era un estudio de grabación.
De grabación.
Después inventó el copyright, que es el sumus del negocio de la televisión.
Del negocio de la televisión, de que no te lo pueden robar.
Y entonces dijo, pero ¿para qué tú quieres grabar?
Y sindicalizó el programa de televisión a nivel de todos los Estados Unidos.
Desi fue un genio. Fíjate tú que el tipo le dijeron, pero ¿para qué tú quieres grabar eso, compadre? Y dice, déjame a mí, yo pago las cámaras.
Además era costoso porque lo hacían como cine.
Claro.
Pero con cámaras.
Claro.
Y era...
Y después empezó a vender los kinescopios. En el primer año que empezó a venderlos, ya oficialmente organizado, hizo más de $1,000,000 de aquella época.
Increíble. Mira qué lindo esto que dicen. Saludos y viendo que... No, ¿dónde estaba? Lo acabo de leer ahora mismo, no quiero perdérmelo. Dice, porque hablando de ti... Un saludo para el invitado, el amable. Esto me gusta, porque eso viene como un caballero de la tabla redonda. Dice, el amable Tony Pinelli. Eso me gusta. Dice Raúl Provenza, buenos días. Saludos a los revoltieros. Un abrazo. Este es un pintor muy bueno. Estuvo por acá haciéndonos la visita. Un saludo desde Kansas City con 7 grados, pero con gran fervor contra el revolucionario Esteban García, el recalcitrante. Nieves Caridad Siquez, buen día, Gilberto. Saludo para todos los revoltieros. Esteban dice, un un saludo para el invitado del amable Tony, dice él. Saludos y vértigo, estás dando duro. ¿Y vértigo? Sí, dice vértigo. Saludos y vértigo. Debe ser que tantas cosas que hemos dicho que le ha dado vértigo al hombre. Omar Iglesias, un saludo a ti también. Mario Ocur, yo vi a Pomelo trabajando en San Nicolás del Peladero. Mario Ocur, ya, lo había puesto mal, a Pinelli, que te digo a ti. Tu invitado al que vi, Raúl Proenza y Valentina Grilson, son gente que comparten con nosotros. Esta mujer, ¿qué cosa tú sabes de ella? De cumpleaños, en el día de hoy, nosotros la conocimos todo, por supuesto, sí. Fue y hizo muchísimas cosas. En el 67 fue que fue allá, en el 67 fue a Cuba.
Bueno, fue la primera vez, creo que fue en el 67, 68, por ahí. Después a mí me pasó una cosa con ella que por nada me desmayo de la pena.
¿Qué le hiciste?
Estábamos en el Volksbühne, en un teatro en Berlín. Y compartimos escenario.
Ajá. Y ¿tú con los Cañas?
Sí, con los Cañas. Hicimos un arreglo, ni me acuerdo cuál era, que nos quedaba muy bien. Y entonces, cuando yo vengo por el pasillo, venía ella con todo el séquito detrás, ¿no? Y entonces, me agarra las manos, me dice una cosa, y me dice el intérprete, los estaba oyendo desde el camerino. Y hizo así, desplegó aquel vestido ancho así y se me arrodilló delante. Y yo no sabía si arrodillarme, si tirarme en el suelo. Y en ese momento la levanté y le dije, ay, por favor, cuánto honor. Le besé las manos, ¿verdad? Y siguió y actuó tan tranquilo.
Nació en el 30.
Pero parece que como le gustó lo que estábamos haciendo, ella quiso hacer ese gesto de...
Ese gesto.
Pero además, una mujer que era una superfigura mundial, me hizo esa cosa y me impresionó muchísimo.
Nacida en Johannesburgo, ella la conocimos nosotros muchísimos en Cuba, por supuesto. Miriam Makeba, no sé si ahora la habrán borrado, también puede ser. Ella llegó a tener una cantidad de pasaportes porque como estaba exiliada de Sudáfrica y era luchadora por los derechos civiles y todas esas cosas, le dieron pasaporte en millones de lugares.
Muchos lugares.
Ella era la que hacía aquella cosa que era como unos sonidos de...
Sí, sí, además eso, ella decía que los sudafricanos jamás podrían pronunciar una letra que era común en el dialecto de ella, ¿no? Era una cosa muy rara, una cosa de ella, yo no puedo hacer.
Que no se podía hacer. Sí.
Pero era una mujer muy simpática y muy carismática. Muy carismática. Bueno, toda esa cosa, ese misterio de África. Fíjate, cuando empieza después, hay muchos años más tarde, que empieza la onda retro, que es donde se engancha Buenavista, empieza por África.
Empieza por África.
Con Ali Farka Touré, Papa Wemba, ¿cómo se llama esta? La cantante que cantaba descalza, que era de Mozambique. No me acuerdo cómo se llama.
Cesárea
Évora.
Cesárea.
Cesárea Évora, sí, señor.
Ah, compitiendo en memoria.
Y esa gente hizo...
El supervisor.
Dieron un trancazo en Europa.
¿Qué cosa más grande? Siguiendo por lo que estábamos hablando ahorita de la cantidad de personas que hemos perdido. Yo acá hablamos porque nos enteramos cuando salió la biografía en el 90 y pico ya muerto de Sammy Davis Jr., que su mamá era cubana.
Sí.
La mamá de Sammy Davis Jr., cubana. Y el tipo decía que era boricua porque tenía miedo fuera a haber problema con las ventas de los discos.
¿Y cómo se llama? La mamá de Rubén Blades cubana.
La mamá de Rubén Blades cubana. La de Tu Cara de Caballo, la abuela. Hildita, que era santiaguera. ¿Cómo se llama ella? Una norteamericana. La abuela.
Carly Simon.
La abuela de Carly Simon era de Santiago de Cuba.
Bueno, tú sabes que el maestro Cristóbal Díaz Ayala, que yo creo que es el musicólogo de más prestigio que tiene Cuba, Él vive, a pesar de que vive en Puerto Rico desde tantos años, ha hecho una cantidad de libros e investigaciones sobre la música cubana, que es una cosa increíble. Él sostiene, y yo estoy de acuerdo con eso, de que el país que más ha influenciado la música norteamericana ha sido Cuba.
Bueno, no estoy tan mal entonces. Yo muchas veces he dicho aquí, yo no soy músico, tengo el oído cuadrado, soy un desastre, me gusta la música. Y me gusta la música, no estoy con la onda del que vamos a hablar ahorita. Y yo he dicho, con perdón de los demás países, yo pienso que la mayor influencia que ha habido en Sudamérica, para no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, es Brasil, Argentina y Cuba.
Sí, no. Yo creo. Sobre todo los tres grandes música popular, Estados Unidos, Brasil y Cuba.
Son los tres grandes música popular.
Incluso el tango tiene una génesis en la bandera.
Me dijeron. ¿Entiendes? Me han hablado, papín, leí pan, en algún lugar
pan,
de eso.
Pa, pan, 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 eso de la bandera. Se lleva el tango. Y ellos ya le dan el aire porteño ese que...
¿Qué hay de cierto de la influencia? Y vamos a caer en ya casi... Yo estuve por allá y leí muchos nombres de cubanos que tocaban ahí en Nueva Orleans. Muchísimos cubanos. Y se habla de una influencia muy grande de Cuba en el jazz.
Manuel López. Yo escribí un artículo sobre él que se llama Manolo en New Orleans.
¿No has estado todavía en New Orleans? Sí.
Una vez estuve. Muy poco, un día nada más. Espectacular.
Espectacular.
Bueno, déjame decirte, cuando la guerra hispano-cubano-americana, hubo una banda que fue como militar a recrear a los soldados norteamericanos que estaban asentados en Cuba en ese momento. Uh-huh. La mayoría de los integrantes de esa banda pertenecía a la Onward Brass Band, que decía Louis Armstrong que era la mejor banda donde había tocado en su vida. Era famosa. Ahora bien, cuando esa gente estuvo en Cuba, se empapó de lo que estaba pasando.
Con
en 1898 a 1902. Ahí, se empaparon de lo que estaba pasando. Y si tú vas a lo que es el ragtime, lo que es los grupos de jazz de New Orleans, tienen el mismo formato que los grupos típicos, o sea, lo que le llaman orquesta típica de danzón.
El formato...
El mismo formato de danzón. Y es anterior. O sea, sí. ¿De dónde
lo
sacaron?
¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo se enteraron?
Entonces, por ahí ya empezaron. Manuel llegó a ser director de orquesta, tocó en la Onward Brass Band. Pero hay un intercambio muy grande. Desde primero se asentaron allí colonos franceses que venían huyendo de la teja incendiaria de Toussaint Louverture, uh-huh, y se asentaron en Oriente. Otra gente siguió para New Orleans. Pero cuando viene la teja incendiaria de los Mambises, también se van para allá con sus esclavos y sus costumbres.
Dice que había mucho también intercambio comercial entre tanto La Habana como New Orleans.
Mamá, acuérdate que New Orleans fue también en un momento dado territorio español.
Territorio español, sí, señor.
Entonces, Jerry Ron Morton, que es uno de los padres del jazz de Nueva Orleans, porque déjame decirte que las bandas esas pequeñas de jazz no eran de los negros, eran de los blancos imitando a los negros. Pero Jerry Ron Morton, lo están comparando con una entrevista con Scott Joplin, el autor de Entertainer y todos esos temas maravillosos, que es el jazz de Chicago, que por ahí nace y se universaliza. Pero entonces, en ese momento que le están intervengando, dice, mi jazz se diferencia del de Scott Joplin en el Spanish Thing que yo aplico.
¿Qué tú aplicas? No, mira, ya se nos acabó. Nah,
carajo.
Se nos acabó el tiempo. Bueno. Ve que te dije, no venga preparado, porque si viene preparado va a ser peor todavía. Orlando viene ahora a las 10 de la noche. Viene nuestro querido Pepe Forte. Muchas gracias, Tony,
gracias
por haber
ti.
Estado. Y estén atentos, porque próximamente esto, que hoy fue una aprobada apenas. Nos vamos con... Porque es el cumpleaños de Emilio. El padrino le llamábamos antes. Pero eso era otra época. Nos vamos. Abrazo cubano para todos. Gracias, Tony.
Gracias a ti.
Radio Martí.